Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¿Qué tal? Bienvenidos a Despierta UMH, bienvenidos al tercer programa de la pretemporada de la temporada 3. 3, 3, 3. Suerte que no es el número del diablo, pero es la mitad, ¿eh? Ojo, esto tiene que significar algo. Puede que el día sea medio malo, pero eso será por la tarde porque ahora es tiempo de relajarse con el programa despertador de la radio universitaria por excelencia, la Radio UMH. Soy Roberto Prada, el productor, y aquí estamos de nuevo con los castings, tercera sesión. Os recomiendo los dos primeros, no es que esto sea un culebrón, pero vale la pena ponerse el día. En el blog de Radio UMH, radio.umh.es, los tenéis todos. Hoy volvemos a los micros, superado ya el 9 de octubre, con más ganas de radio. Y en el control de sonido, una vez más, sigue nuestro compañero Sergio Javaloy sufriéndonos. Sabéis que Despierta se emite cada mañana a las 8:30, que podéis amarnos y odiarnos en redes, que somos @despiertaumh, que tenemos Instagram, Twitter y Facebook, y que nos podéis oír pues en la FM a través del 99.5 Elche, Alicante, San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Y si queréis oírnos por internet, pues aplicaciones móviles, el blog de la radio, os lo sabéis. Y si no lo sabéis, nos dejáis un mensaje por redes, cómo se os puede escuchar, y os lo facilitamos. ¿Os acordáis que el otro día, bueno, si no os acordáis, un poquito la música, Sergio, gracias, hablábamos de robots, los robots nos van a quitar el trabajo? Hoy vamos a hablar de personalidad. Resulta que gracias al Big Data y a un grupo de investigadores norteamericanos de la Universidad de Illinois han dictaminado que existen cuatro tipos de personalidad. El diario de hoy argentino recoge en un artículo este estudio y nos cuenta que, superando las creencias populares que decía que las personas éramos optimistas, pesimistas... No, esto ya es pasado. Las personas somos o promedio, o reservados, o egocéntricos, o modelo a seguir. Así a ojo, ¿en cuál os encuadráis?
Yo estoy dudando entre modelo a seguir y egocéntrica.
Es que yo pienso que si piensas que eres un modelo a seguir, igual eres un poquito egocéntrico, ¿no?
Bien, ¿cómo saber de qué tipo somos? Ahí está la clave, ¿no? El estudio, que recoge datos de más de 1,5 millones de personas, analiza 5 dimensiones de la personalidad: extroversión, amabilidad, apertura a nuevas experiencias, responsabilidad y neurosis. Y explicado esto, a ver si nos ubicamos. Los promedios son neuróticos y extrovertidos, que no están abiertos a nuevas ideas y experiencias. Y dice el estudio que en este grupo hay más mujeres que hombres. Esos son los promedios. El nombre tampoco es malo. Los reservados son un poquito menos neuróticos que los promedios y tampoco están abiertos a lo nuevo. No es que sean muy extrovertidos, pero sí son concienzudos y de alguna manera, dice, de alguna manera agradables. Los modelos, en neurosis nada, bueno, mentira, en neurosis todo, pero en el resto no destacan. Así que son extrovertidos, son responsables, son abiertos a nuevas experiencias y son amables. ¿Vale? Dicen que este grupo, los modelos, aumenta con la edad. Así que hay poquitos jóvenes, pero todo el mundo puede aspirar a ser modelo el día de mañana. Y los egocéntricos tienen poca puntuación en amabilidad, responsabilidad y apertura a nuevas experiencias, son muy extrovertidos y son un grupo del que dicen que se sale cumpliendo años. Y ahora, sabiendo esto, ¿a qué grupo creéis que pertenecéis? ¿Qué humano pensáis que predomina más en los castings de Despierta?
Jugosa.
Jugosa
pregunta.
¿Creéis que aquí tiramos más del egocéntrico?
No.
¿Que somos modelos?
Modelos.
Modelos así.
¿Reservados?
No,
reservados no. Para nada.
No, modelos.
Promedio, yo creo que neuróticos y extrovertidos casan mucho con Despierta UMH.
Pero tiene que haber una fase en la que estés entre dos, ¿no? Porque eso es como nos usan.
Vas pasando, o sea, claro. No es para toda la vida.
¿Puedes levantarte un día de una manera y otro de otra?
Creo que no, pero igual sí.
Yo creo que no se nos puede definir, la verdad.
Bueno,
somos rarísimos.
Si alguien tiene ocurrencias, que nos lo deje en Instagram y ya lo resolvemos por las Insta Stories.
¿Todavía no sigues la Radio UMH en las redes sociales?
Síguenos en el perfil de Instagram @radioumh, en la página de Facebook Radio UMH y en el Twitter @radio_UMH.
Y si quieres saber más sobre nuestra programación, Puedes seguirnos también en nuestro blog en la página www.radio.umh.es. Hasta que llega el
final, es tan fácil. Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the
door, I'm gonna hit this city. Let's go. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Enrico, buenos días.
Aquí estoy, para todos vosotros. Y vengo a presentaros una sección que...
¿Viene con Kesha?
Sí. Que, ¿quién va para hablar del exceso, no? Que no sea Kesha.
Y no, Kesha consiguió que cambiaran la intro de Los
Simpsons. Los Simpsons, fue la primera persona que lo ha conseguido y se le quedó súper chula, ¿eh?
Bueno, supongo que serían los dibujantes con su
sí,
música.
Claro.
La que les inspiró.
Oye, igual lo hizo también ella, que es muy apañada.
No sé, no conozco esa versión. Adrián, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues vengo a presentaros una sección que se llama Fitness de Semana. Y es que en fines de semana pues voy a daros unos truquitos, ¿no? Y vamos a hablar un poco para
el
conseguir...
El miércoles hoy, ¿sabes?
Sí, pero fines de semana se puede hacer siempre.
Vale, vale.
Para conseguir pues lucir tipazo en la ducha de casa. Y claro que sí, creo que ya se acaba el verano, vas a lucir ahí.
Ya está.
Claro. Y vengo a hablaros de las dietas de septiembre, ¿vale? Que para los que no estemos muy puestos en el tema, yo tampoco estaba muy puesto.
Las solamente. Que se hicieron en septiembre.
Claro, antes de informarme, pero ¿por qué surgen?
Porque digo, como ahora estamos en octubre...
Ya, pero ¿por qué surgen? Claro, ajá. Es que tú alargas la dieta siempre, entonces... Igual que está la operación bikini, haces en febrero. Se llaman dietas de septiembre. Y para los que no estén muy puestos en situación, no, vamos a ponernos. Estamos en principios de junio. Y tú llevas ya 2 meses cosiéndote la boca y comiendo manzana cuando sales por ahí porque llega el verano y tienes que estar tú en todo tu esplendor. Entonces, llega el día, ¿no? Comienza el verano y tú te vas a ir a la playa, te vas a ir a la piscina, te pones tu buen despertador a las 8 de la mañana para probarte bañadores, para ver cuál te hace más explosión. Y claro, llegas tú a la playa y te haces tus fotos. Vamos, generas tú unos comentarios en Instagram que ni el de Paula Echeverría. Que si, madre mía, qué cuerpo, que si ese es el padre de mis hijos, que si no... Claro, o sea, estás tú explosivo, te sientes tú Pamela Anderson en los vigilantes de la playa. Estás que sales de ti mismo. Pero claro, empezamos a pecar. Porque claro, como has hecho la operación verano, te has quedado tan bien, dices... Comerme unas croquetillas tampoco me va a matar, ¿sabes? O beberme un litro de mojito y... Se acaba el verano. Las empieza a pecar y se acaba el verano. Entonces, claro, cuando se acaba el verano volvemos al trabajo, pues a la radio aquí, a estudiar...
La rutina.
A la rutina de cada uno. Y a ver las cosas como son. Te has pasado el verano vistiendo un poco cochambroso. Entonces dices, ay, voy a probarme la ropa de junio de... Porque voy a ir mono, ¿no? A la clase. Y te das cuenta de que la ropa que en junio te quedaba ideal, ahora tienes que untarte de aceite para metértela, que es como, ¿qué ha pasado este verano? Entonces, ¿qué pasa? Pues que llegan las dietas de septiembre, ¿no? Que es ese remedio milagroso que todos buscamos cuando no nos viene la ropa y tenemos muy poco tiempo para perder peso.
O sea, la historia de la cigarra y la hormiga, siempre.
Claro, que al final te come, creo que era, ¿no? O le pasaba algo a la hormiga.
No, uno era que trabajaba durante todo el año y otro quería conseguirlo
claro, y luego
instantáneo. Y por claro, eso viene la dieta de septiembre.
No funcionaba eso. Entonces, amigos, para todos aquellos que os hayáis pasado todo el verano poniendo finos a cornetos y en la playa haciendo el koala en la hamaca, yo me daba ahí así un poquito de penita, porque yo también he puesto un poco fino a adobos y a croquetitas. He dicho, voy a buscar unas recetitas para la gente que haya vuelto más pobre que las ratas como yo y quiera perder peso, ¿no? En plan, en una semana algo rápido para que la ropa nos quede un poquito más suelta. Así que me he molestado en buscar algunas de las dietas de septiembre más conocidas que he encontrado por la red. Y la primera es la dieta de la alcachofa.
¿Pero son dietas saludables o son dietas sin más?
Son dietas saludables, pero que tienen un toque extraño. Es como exceso de, ¿sabes? O sea, te vas a salir cara de si comes
esto. ¿Avaladas por médicos y nutricionistas?
No. Solamente la dieta de la alcachofa.
Y igual ya la palabra saludable yo no la asociaría a las dietas.
Claro, pero...
O sea, lo que pasa es que yo creo que Abraham se refiere a que son en un tiempo muy determinado. Que
claro,
son
5 días, 6 días, es como alimentos nutritivos.
Vamos a comentar las dietas, sí. Pero yo no se las recomendaría a nadie.
Vale.
Si alguien quiere perder peso, lo suyo es ponerse en manos de una...
La dieta de la alcachofa sí que está, o sea, médicamente probado que funciona, aunque tiene un gran efecto rebote, ¿eh? Bueno, vamos a presentarla. La primera es la dieta de la alcachofa, ¿no? Esta dieta consiste en pasarte una semana prácticamente comiendo alcachofas. Todo el día, asadas, hervidas, a la plancha, como quieras, pero alcachofa.
Frita no, ¿no?
No, frita no, claro. Como empanadas tampoco tiene, no tiene su sentido la dieta.
Yo estado comiendo alcachofas, las empano, las meto en bechamel, le pongo un poquito de queso y ya me como.
Claro,
que
y sano. Si ya le espolvoreas bacon picado ya se te queda la alcachofa buenísima.
Qué sano.
Pero no va para esto.
¿Qué ibas a decir, Fran?
Que iba a decir que el estar comiendo toda la semana alcachofas no cuenta como deporte.
Con las veces que vas a ir a mear, yo creo que sí. Yo creo que sí, que esas carrerillas son para ti, para tu recuerdo.
Y vas a hacer unas sentadillas que flipas.
Sí, cuidado, sí, sí. Si se te ocurre hacer esta dieta en otro país, que te la estás jugando.
Puedes morir, ¿eh? Eso está complicado. Sueles perder, la gente suele perder un promedio de 4 kilos en 72 horas, según la página ladietadelacalchofa.org.
Uy, buenísima.
Súper comprobado, vamos, esa
totalmente
página.
Totalmente fiable. Claro. Ese nombre.
Y oye, pues, para quien le interese y le guste mucho la alcachofa, es una opción de perder peso.
Para quien le interese, porque a ti no te interesa.
A mí la alcachofa no. La siguiente aquí, me parece más interesante.
Aquí donde lo veis, por allá por septiembre, a las 10 de la mañana, el chico antes de entrar al casting de Despierta UMH decía a las 10, madre mía, qué hambre tengo, un kebab ahora. Y es claro, está dando las dietas y yo me estoy quedando flipando.
Igual entiendo que se haya puesto a buscar dietas y en septiembre estaba comiendo kebab.
Claro, porque es que me estaba pillando el toro, entonces dije, bueno, pues tengo que buscar una solución.
Otra.
La siguiente es la dieta del limón.
La dieta del limón.
Que está para la gente que se adicta al limón, yo pienso que es la dieta ideal.
Que si la del cachofa era comer alcachofa, la del limón, ¿eh?
No es comer solamente limones. Es que tú haces una dieta normal, pero previamente, antes de cada comida, tienes que beber medio litro de zumo de limón exprimido.
Para llenarte la barriga.
Natural.
No, porque se supone que el zumo de limón lo que hace es que evita que retengas líquidos.
También te digo que medio litro igual es un poquito de exceso. Aquí igual te quema el esófago.
Pues yo sé que hay otros que aquí medio litro de cerveza no les parece exceso, ¿eh?
No es lo mismo.
Ah, amigo.
Es que no es limón.
Empieza fuerte la cosa. Y por último, y más divertido, porque me parece un nombre muy divertido, es la dieta del delfín, que es una dieta que ha organizado un veterinario.
Sí, sí.
Un veterinario.
¿Pero es para delfines o para personas?
Para personas. Él dice que es para tener que se te quede el cuerpo con el tipín que tiene un delfín, ¿no? Entonces, el veterinario dice que lo que hay que hacer es tomar al día medio litro de agua del mar, ya sea bebiéndotela o hirviendo pasta o arroz en ella.
¿Cómo se llama el sinvergüenza este?
Ay, lo tengo por ahí, esa hoja de
saca.
¿Me la puedes pasar?
Pero te dicen de qué tipo de mar, porque como sea de las playas de Santa Pola, vamos.
Con alguita buena.
¿Cómo se llama?
El hombre se llama Ángel Gracia Rodríguez.
El fenómeno.
Y tiene 80 años, eso también igual.
Y él lo hace.
Igual es importante.
Habitualmente.
Sí, él lo hace. Y
o sea, recomienda no, todos los días beber.
Pero recomienda hacerlo solamente una semana. También te digo que he leído que hay varias noticias de gente que la ha hecho y acaba en el hospital, ¿eh? O sea que.
Normal.
Se veía venir.
Sí, esto que dices, pero ¿cómo pasó?
¿Quién ha estado en el mar? Se ha pegado un traguito y ha dicho, uy, qué buena idea.
Voy a hacerme un caldo.
¿Por qué no bebería más de esto?
Claro, no. Pero yo, por si no os ha quedado. O sea, por si no os habéis quedado contento, ¿no?, con estas tres dietas que tampoco estaban muy allá. Por si acaso me he acercado a la universidad y le he preguntado a los compañeros, pues a ver qué experiencias tenían ellos con las dietas. Así que, dentro audio. A ver, ¿cuál fue la última dieta que hiciste? ¿En qué consistía y si te funcionó?
Pues la última dieta que hice fue a base de pollo y piña. Y lo único que hizo es quitarme las ganas de vivir.
La última dieta que hice fue la dieta de la mamá, que yo le llamo. Lo único que me ponía delante era el plato de comida y cuando terminaba me tenía que levantar con un vaso de agua al final.
¿Y perdiste peso o engordaste?
Fue muy bien. Lo único que cuando terminas de comerte el plato de comida, el plato justo, puro y duro, te tienes que levantar.
¿Cuál fue la última dieta que hiciste?
La última fue hace 4 años, que pesaba 50 kilos.
¿Y estabas un poquito rellena o estaba muy delgada para ti?
Estaba muy rellena, parecía un bollicao.
¿Y qué hiciste?
Me hice la dieta, pero luego me di cuenta que era mejor no hacer dieta.
Pues la última dieta que hice se basaba en comer solo 2 veces al día y era la comida y la cena. Y comía fruta, alguna verdura, pollo o pavo con guarnición, algo integral, como fuera arroz o pasta, nada más. Perdí 4 kilos, lo que pasa que cuando acabé la semana, eso en una semana, y cuando acabé la semana me hinché a comer, bueno, pues un chino, y el efecto rebote fue brutal. Los 4 se multiplicaron por 2 después.
Por alguna razón, estás escuchando Despierta UMH. No nos hacemos responsables.
Damos las gracias a Abraham y recordamos que si alguien quiere hacer dieta, que se ponga en manos de especialista. Y ahora, buenos días, Andrea Giner.
Muy buenos días.
¿Cómo va la voz?
Bueno, poquito a poco. Esto de los conciertos me está... No, es broma, ¿eh?
¿Quieres farisol?
Estoy así. No, gracias. Bueno, llevo una semana hinchándome a el producto que aquí el amigo Abraham me ha ofrecido, pero vamos, no hay manera. Pero vamos a intentarlo,
poquito,
¿no?
Poquito a poquito.
Bueno, yo vengo con una sección un poco diferente. Os voy a contar qué cosas en España consideramos nosotros un poco normales, pero que en realidad desde fuera tienen que decir, bueno, esto de normal tiene bien poco, ¿no? Así que bueno, os pensaréis que os voy a pegar aquí la chapa del siglo y diréis, madre mía, nos va a hablar de política, de todos los temas de justicia, pero no, eso lo vamos a dejar para otro día. Y ahora nos vamos a centrar en algo un poquito menos serio. Si es que a nosotros en realidad no se nos puede tomar en serio. Vamos a ver, a nosotros, los de las tardes largas, larguísimas.
Sí, sí.
Porque vamos, las 6 de la tarde en invierno y la gente por ahí tomando cerveza.
Que las 6 de la tarde es pronto.
Hombre, pronto.
Vamos a ver. La tarde acaba sobre las 9, ¿no?
Para tomar cerveza.
9 y media.
Sí. Para tomar cerveza a las 8 de la noche con un frío que tela, yo creo que.
¿Las 8 de la noche es mal para tomar cerveza?
Bueno, yo creo que en invierno un chocolate caliente sienta mejor, ¿no?
¿Cuatro? A mí que me suena haberte visto ahora tomando cerveza, mira, no sé por qué.
No, estás equivocado. Yo no salgo, ¿eh? Bueno, aparte de eso, me voy a centrar más en lo del mercado. Y aquí os voy a mirar especialmente a Roberto y a Abraham, porque aquí, claro, vosotros no veis el estudio. Pero Roberto tiene una botella que no se ve lo que hay dentro.
No se ve.
No se ve.
Es de metal.
Es de metal. Y claro, podemos pensar...
¿Para no consumir plástico? Muy importante.
¿Me puedes decir qué hay dentro?
Agua.
Agua.
Porque vale. Lo dice él.
Os sí, iba a hablar, porque precisamente os iba a contar que nuestro país es muy rico en variedad de productos. Uh-huh. Entre ellos el vino. Tiene una grandísima calidad. Y también te hablaba a ti, Abraham, porque te encanta comer. Aunque no se hables de dietas y demás, todo el mundo aquí sabe que te encanta comer y que tú las dietas no las vas a hacer nunca.
Pero yo creo que tengo un metabolismo regalado por los dioses, pero la gente que es normal, yo tengo que aconsejarles bien.
Sí, recordemos que dijiste que si te invitaban a cenar, te tenían.
Claro.
Ahí la verdad es que me das mucha envidia. Bueno, pues por eso os digo que el queso, las verduras son una envidia en todo nuestro continente. Y, por supuesto, nuestro oro. Y no hablo del oro que estáis pensando todos,
sino... El oro líquido.
Exactamente. Porque España produce hasta el 45% de aceite repartido por todo el mundo, ni más ni menos repartido por todo el mundo. Imaginaos ahí los chinos haciéndose una tostada de aceite de oliva diciendo, ¿de dónde será esto? Y me está entrando un hambre que no puedo imaginar.
Seguro que el aceite es el causante de lo que ha dicho Sofía antes, de muchas decapitaciones en muchos sitios.
No me extrañaría tampoco, ¿eh?
Seguro.
Y bueno, iba a dejar el tema...
Sí,
iba a dejar el tema porque me estaba entrando un hambre. Pero bueno, voy a aprovechar este hambre para hablar de las sobremesas, porque sé que también os encantan. Es una palabra que existe en nuestro idioma y es un lujo muy nuestro.
¿Esto lo inventamos en España, la sobremesa?
Yo creo que sí. No estoy segura 100%, pero no me extrañaría tampoco para nada. Nos encanta...
¿Qué entendemos por sobremesa?
Bueno, yo entiendo que es ese ratito de relax tras la comida, un periodo que suele durar entre media y una hora normalmente.
¿Es ese rato en el que el del restaurante le da tiempo a recoger todas las mesas y se te quedan mirando?
Exactamente, pero claro, te digo que también hay días que no es así, porque llega las épocas de verano y las festivas, y ¿quién nos ha pegado una sobremesa que llega hasta la cena? No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez.
Hay gente que duerme la siesta en la sobremesa.
Exactamente. Eso es típico. Es el
porque
típico
comes la
tío.
Maca, entonces bueno, luego te echas para atrás. Y...
Exactamente.
En la misma mesa me refería yo.
Sí, estaba pensando lo mismo.
Uno que de repente se desconecta y cuando vas a hablar ya está durmiendo.
Pero es que después de la sobremesa no es que digamos, bueno, pues vamos a ponernos a hacer cosas, que ya está bien. No. Es que, ¿cómo no nos vamos a poner a echarnos la siesta? Nuestra querida siesta, ¿qué sería sin de nosotros sin la siesta?
Por eso gente que no trabaje por la tarde.
Eso también. Hay mucha gente que no se puede dar el lujo de pegarse una siesta, y más como las que me pego yo, que suelen ser de dos horas y media.
Es que son
de estas que te levantas.
Eso es dormir ya.
Básicamente. Así que decirme, ¿cuánto más o menos, cuánto tiempo dura vuestra siesta?
A mí cero.
¿Nada?
No duermo siesta.
Yo nunca me echo la siesta, tío. No puedo dormir.
Tío, nunca me echo la siesta.
Tío, nunca me echo la siesta, güey.
No,
te lo juro. Porque si no, no me puedo levantar. Y lo descubrí una vez porque sí me eché sin querer. Claro.
Esto que te quedas.
Sí, me eché y me levanté así como fatal. Y dije, buah, ya entiendo por qué no me la he hecho.
Yo me quedo bro y si duermo la siesta, entonces no. Prefiero mantener.
Yo doy fe que puedo dormir la siesta, pero luego dormir y luego volverme a dormir. O sea, la siesta es sagrada.
Yo intento dormir 45 minutos así. Si duermo más, ya no hago nada todo el día.
Os creo totalmente porque, vamos, a mí me pasa. Pero bueno, yo creo que la siesta en España es sagrada. Hay estudios que corroboran que...
Se está copiando.
Es una maravilla, sí, sí. De hecho, es que os iba a decir que no forma parte solo de nuestro país, sino que está extendido por toda Europa, Hispanoamérica, China, Taiwán, Filipinas, Oriente Medio y África del Norte.
¿Cómo era?
Ahora sí que os voy a hablar un poquito. Y es que aunque no nos demos cuenta de las costumbres típicas hispanis, se modernizan gracias a las aplicaciones móviles. Existen aplicaciones sobre la paella, la siesta y el flamenco. Otras apps veraniegas pues se centran más en el sol, la playita, los chiringuitos. Así es que vivimos de maravilla, ¿no os dais cuenta?
No, sí que vivimos bastante bien.
Y además, que ilusos, que nos gustan muy poco los tópicos. Estamos hartos de que desde fuera se nos vea como vagos, que solo piensan en dormir, emborracharse, bailar flamenco, ir a los toros. Sin embargo,
bueno, lo de los toros igual sí.
Sin embargo, es que detrás de cada cliché hay un poco de verdad. Y es cierto que existen muchísimas costumbres típicas de Spanish que no se pueden negar. Y aquí lo hemos visto, que nos encanta comer, nos encanta dormir y nos encanta salir de fiesta y emborracharnos aunque sea a las 8 de la noche.
Te queda un minuto, Andrea. ¿Algo para
pues
concluir?
Pues nada, esto queda aquí, que los tópicos van modernizándose y que no olvidéis que este enjambre de obreros produce materia prima al 3x2 y que contamos con todos vosotros para que sigamos corroborando esos tópicos que hemos dicho anteriormente. Esas fiestas, esas siestas y sobre todo ese buen comer.
Muchas ¿Abrán? Gracias, Andrea.
No sé si estás detrás, soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí. Encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas.
Despierta UMH, el programa que quiso independizarse de las mañanas, pero no coló. ¡Ale, a madrugar!
Buenos días por la mañana y bienvenidos a esta pequeña sección. Soy Fran Maceá y hoy os quería hablar sobre un tema un tanto delicado.
Buenos días, Fran. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Este tema es tanto un pelín delicado como a la vez cotidiano, ¿vale? Es algo que vais a ver el día al día. Sobre todo esto empezó cuando estuve leyendo las noticias recientemente y estuve leyendo sobre la serie esta nueva de Netflix.
¿Cuál? ¿La de Netflix hay 25.000 series?
No, hombre, iba a explicarlo ahora.
Vale, venga.
Estoy hablando de la de The Witcher.
¿Esa la han estrenado ya?
No, dentro de, o sea, están produciéndole y demás. Para quien no lo sepa, esto está basado en un juego con el mismo nombre que a su vez está sacado de unos libros que se llaman La saga de Geralt de Rivia, ¿vale? No busco hablar, como algunos sabrán y otros no, sobre la noticia de que Henry Cavill...
Si esa era la noticia que había que hablar.
¡Hombre!
Venga, a ver, cuéntalo.
Bueno, no quería hablar sobre la noticia en cómo Internet se ha dividido por el reparto de Henry Cavill como el protagonista, ¿vale? Pero sí vamos a hablar de...
Henry Cavill es el que hacía de Superman en las últimas pelis de DC, que ha dicho que ya no va a hacer de Superman.
Fíjate tú.
Y hay una duda ahí de si será que sí, será que no, y posiblemente es por la serie.
Sí, por lo que se estaba leyendo, Henry Cavill ha dicho que por problemas de agenda y debido a que se estaba retrasando Man of Steel 2...
Sí, que no, parece que no quieren hacerla.
Exactamente. Ha cogido y ha dicho que no quiere seguir en los proyectos de DC y se ha ido con Netflix.
Y posiblemente con Marvel.
Eso ya no te puedo asegurar nada. ¿Vale? La noticia que me llamó la atención...
Esto era la turra, esto no era la noticia. Ahora viene la chicha.
La noticia en cuestión de la que quería comentaros es sobre la guionista Lauren S. Hisrich, que hizo o estuvo en el grupo para hacer Daredevil y The Defenders.
Uh-huh.
¿Vale? Otras de las series, ¿no? Sí, otras de las series de Netflix. En la cual mostró la elección de reparto donde buscaba para otro de los personajes protagonistas un tipo de elección bastante raro. Bueno, raro debido a las características del personaje. En este caso, buscaba... que fuese de color asiática o de minoría étnica.
¿De qué color?
De muchas.
Pero quiero decir, color tenemos todos.
Hombre, de, sobre todo color oscuro.
O sea, ¿te refieres que, sí, que fuera de africana?
Sí, o africana, sudamericana, o sea, minoría étnica, vamos a dejarlo.
Vale, vale. Que al decir de color, digo yo, pues yo también soy de color.
El problema viene cuando realmente el personaje queda muy marcado en los libros, en los juegos y en todo, que es una chica caucásica, de ojos verdes y pelo ceniciento. O sea, pelo blanco como la ceniza. Y también un poco gris. ¿Vale? Aquí viene ya lo que es el kit de la cuestión. Y es que entre los fans, incluso los no fans, uh-huh. estalló un revuelo en el que la mujer tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. ¿Vale? Habían amenazas, palabras malsonantes y bastantes críticas que hicieron que ella tuviese que cortar por lo sano.
Eres ficción, hay que entender que se puede permitir, ¿no? Tiene que ser todo al pie de la letra.
El problema es cuando a lo mejor muchas de las raíces que vienen en los libros y demás. No quiero entrar exactamente en el debate, sino más bien el problema de las críticas. Uh-huh. ¿Vale? Puede que os suene esto de críticas en internet por elecciones de casting.
¿Críticas en internet?
Nunca, no existe.
¿Vale? Pensad en muchos de los revuelos que han llegado, comentarios inapropiados, fotos que no deberían haber salido y que ahí salieron. Incluso pues cuando habéis hecho vídeos que la gente, tú pensabas que te podrían gustar y a la gente pues se ha reído de ti hasta más no poder.
Una cosa, ¿tú crees que si se prohibiese la crítica en internet no tendría que cerrar Twitter?
La verdad que te digo que Twitter es como un campo de minas. Si sabes dónde pisar, puedes salir indemne, pero el 95% de las veces te explota.
Sí, yo creo que está básicamente para criticar, ¿no?
La gente es muy mala y necesita quemar esa maldad, y la maldad es Twitter.
¿Vale? Sobre todo aquí quiero hacer un pequeño recalco en lo que es Internet, ¿vale? Internet se puede considerar uno de los mayores inventos de la humanidad.
Ojo, que France Telecom. Sí. A ver qué vas a contar.
Realmente es gracioso cómo he concebido esto llamado la red. ¿Vale? Y es que lo que se ha convertido hoy en día, cuando empezó siendo lo que fue una interconexión y almacenamiento de información entre universitarios, ¿vale? Luego ya pasó a lo que era lo que fue el proyecto ARPA, que era para, digamos, los Estados Unidos protegerse de los soviéticos. En este caso, querían que la información fuese fiable.
Cuando la Guerra Fría, ¿no?
Exacto. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poco de las infinitas posibilidades que da internet.
Vamos a hablar de cosas buenas.
Sí. Ahora vamos a hablar un poquito de cosas buenas y otras malas si me da tiempo.
A ver qué cosa buena hay.
Vale. En este caso, pensad en la maravillosa Wikipedia. ¿Cuánto nos habrá enseñado y cuánto nos habrá salvado en los momentos más críticos donde necesitábamos las cosas?
Entiendo que tú pagas a Wikipedia. Sabes que todos los años pides donativo.
Por supuesto.
O sea que tú das tu donativo.
Escúchame.
¿Cuánto le das?
Eso lo vamos a dejar entre Wikipedia y yo.
Vale. Pero tú le das.
Yo, uno de los grandes benefactores.
Muy bien. Me parece muy bien.
Vale. Luego pensar en esos videotutoriales que podéis encontrar prácticamente de todo, en lo que por lo generalmente son personas latinoamericanas.
Les grandes. Amamos.
Es que es genial. ¿Vale? En este video, suscríbete al canal, aquí bajito. Es
genial. Ahora buenísimo, aprende a hacer Fs, lo que quieras.
Todo.
Mirad, yo os voy a dar un ejemplo y ahora me vais a dar vosotros otro. Yo encontré el otro día cómo abrir latas de aceitunas. Sí, de las que tienen abre fácil. ¿Cómo
bien, queráis? ¿No? Para no cortarte.
Exacto. Ahora, ¿habéis encontrado algún video tutorial tan maravilloso como este?
Hay vídeos de cosas que estabas haciendo mal y no lo sabías.
Yo no, pero mi hermana sí me lo enseñó este verano.
¿De las aceitunas?
No, el de las aceitunas no, el de cómo dormir. Y era un chico que decía, bueno, así se duerme. Y se tumbaba y cerraba los ojos. Y se
dormía. Oye, voy a verlo, a ver si...
Total.
Y también os voy a hablar también de los maravillosos GIFs de gatitos, haciendo esas monerías que todo el mundo adora. Y que el que diga que no, miente, pero como un bellaco.
Yo no te voy a mentir si te digo que te queda un minuto y medio.
¿Me queda un minuto y medio?
Bueno, es que nos queda un minuto y medio de programa.
Vale, pues entonces vamos a dar un pequeño acelerón para lo que son las cosas malas de internet. ¿Vale?
¿Has dicho que vamos a escuchar otra música?
Sí.
Internet nos puede llegar a degenerar.
Sí.
¿Vale? No os llevéis las manos a la cabeza, pensadlo fríamente. Esta idea no es algo tan loco si os paráis a pensar con detenimiento un poco en algunos chats, foros o comunidades en los que habéis estado. ¿Vale? Un lugar donde puedes decir lo que quieras y hasta donde no hace mucho podías salir impune. Ahora, uh-huh. Claro, ahora la ley ya puede llegar a penarte si pones tweets que son excesivamente ofensivos o que pueden llegar...
Bueno, y ahora está la ley del secuestro de internet. Ahí
¿vale?
El tema, ¿eh?
Otros ejemplos pueden llegar a ser, como por ejemplo, el tema del juego este de la ballena azul, que llegó a causar víctimas. El ciberbullying, que es algo muy marcado. Y también os podría hablar sobre cómo... seguramente vídeos de mofas, que es lo que he comentado antes, han llegado a perjudicar. Realmente internet tiene de todo. Y ese es el problema. Hay veces que no se tiene un control sobre él. y es lo que hace que pueda llegar a causar, bueno, llega a causar grandes estragos. Por eso,
lo bueno y lo malo está en internet. Gracias, fan. Llegamos al final del programa. Nos vamos.